Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos aquí a Seré Curioso en las tardes de los domingos de Radio Nacional Clásica. Seré Curioso, el programa que nos encanta hacer, en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Y hoy estoy encantadísimo de estar aquí contigo, Numa.
Hola, Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo también. Sí. Festejando.
Qué bien. ¿Tendrá que ver con que ayer ganó Argentina?
También. Todo. Seamos un fin de semana entero de festejos, de reencuentros y de cantar, ¿por qué no? ¿No? Que cantar hace tan bien.
Claro. Menos mal que la semana pasada vino nuestro querido invitado Héctor Oreste García, agregado cultural de la Embajada de México en Argentina. Sí. Porque mira si venía hoy, ¿qué hacíamos?
No. Bueno, ¿qué hacía él, no?
¿Qué hacía él? Y mira si nos ganaban y venía hoy.
No, yo me retiraba.
Claro, no.
Lo lamento por él, pero bueno, un saludo grande.
Así es. Y ojalá que ganen y que clasifiquemos ambos
equipos. Sí, también.
Bueno, vamos a seguir hoy con el tema del Mundial que empezamos la semana pasada.
Por supuesto.
Homenajeando a nuestros rivales, pero vamos a ver nuestros medios de contacto antes de empezar.
Pueden comunicarse con nosotros, el WhatsApp es 11 53 35 53 67. También el número de teléfono 4999-0967. En redes sociales nos encuentran, esto es Instagram, Facebook, otras redes que a ustedes se les ocurra, pero buscan como Curioseína y encontrarán allí toda la información y las novedades de este programa. El correo electrónico al cual pueden escribir es pablo@serecurioso.com.ar y precisamente serecurioso.com.ar es la página donde está todo.
Todo.
¿Qué sé yo? Diga algo. A ver.
No sé. Ajedrez.
Sí.
Hay. Meteorología.
Sí. Hay un poquito, tiene que buscar más, pero por abajo.
Más por abajo. Sí. Ahí están acumulados casi todos los programas que hemos hecho a lo largo de estos ya casi 3 años de Seré Curioso. Increíble.
Parece mentira, pero no lo es.
No. Y hoy tenemos nuestro programa número 121 y como decíamos, vamos a seguir con nuestro tema de la música y el mundial. Y hoy y la semana que viene tenemos dos programas imperdibles. Yo sé que vos sabés de lo que estoy hablando, Numa, pero vamos a empezar ya mismo. Nos vamos a ir a la mismísima tribuna a cantar con un invitado al que hemos entrevistado, pero vamos ya mismo con la música de la cancha de fútbol.
Señoras y señores, con ustedes, la reina de la canción.
Pasa todos los días bailando.
Porque vamos a compartir la entrevista que le hemos hecho tú y yo, Numa, a nuestro querido entrevistado de hoy, que vive en Uruguay, que se llama Manuel Soriano.
Sí, señor.
Que escribió un libro delicioso que desde ya mismo y durante los dos programas voy a recomendar que lo compren de vuelta para regalarlo. Sí. Y así hasta. Es más, piérdanlo y cómprenlo nuevamente. Y el libro se llama, me da un poco de pudor decir el título realmente.
Despacio, cuidado.
Despacio. El libro se llama Canten, putos. Okay. Así se llama y el subtítulo es Historia incompleta de los cantitos de cancha. ¿Qué hizo Manuel Soriano? Lo vamos a ver a lo largo de los dos programas, pero tomó las canciones que las hinchadas cantan en la cancha y empezó a desandar el camino hacia las canciones originales y trató de contactar a los autores y muchísimo más que vamos a ir viendo en el camino. Pero sí. ¿Por qué no vamos directamente ya a escuchar a Manuel Soriano?
Bienvenido, Manuel Soriano, autor del libro Canten Putos. No sé bien cómo decir el título, pero ese es el título finalmente. Hola, Manuel.
Hola, ¿cómo andan? Sí, es exactamente ese el título, con un subtítulo que es Historia incompleta de los cantitos de cancha.
Lo podemos llamar así.
Bueno, ¿de qué se trata el libro? El título y la bajada ya un poco lo dicen.
Bueno, es un libro que trata de indagar, obviamente, en los cantitos de cancha. Está sobre todo focalizado en algún tipo de cantito de cancha que son los que nosotros conocemos como tales y no reconocemos tanto como canciones. Entonces yo lo que me propuse, así un poco sin querer, fue ir tironeando de ese hilo, digamos que a veces uno tiene una melodía en la cabeza y va buscando y buscando a qué me sonaba y demás. Y después tratar de hacer todo ese camino hasta la canción original, muchas veces incluso contactando a los artistas. Y en realidad el libro es sobre ese viaje entre un resultado y la canción original.
Contanos un poquito de vos. Vos naciste en Buenos Aires, pero estás viviendo en Montevideo.
Sí, nací en Buenos Aires en el 77 y desde el 2005 me vine para acá, para Montevideo. Y me fui quedando, así que estoy acá hace rato ya, casi uruguayo. Escribo, por lo general, este es mi primer libro, digamos, de no ficción. En realidad no vengo del palo del periodismo, sino más bien de la narrativa, de escrito cuentos y novelas, y algunos guiones también. Pero este es mi primer libro que saqué de crónicas.
Esperamos por un día
Todavía cantamos por Víctor Heredia y antes en el comienzo, La Reina de la Canción por La Joven Guardia.
Por supuesto que este programa y el próximo van a ser bastante atípicos en lo musical, pero es así, la música tiene que enganchar. Yo diría que debería ser una materia obligatoria en la carrera de composición. Ajá. Escribir una canción y poner a una hinchada adelante a ver si la puede cantar.
Claro, el grado de efectividad, el grado de apreciación melódica que puede
Exacto,
tener una composición.
Porque, digamos, agarrar y chapotear un poco algunas notas, escribir en un pentagrama, se puede hacer, cualquiera puede hacerlo. Ahora, escribir una canción que enganche, que prenda, que tenga pregnancia
sí,
y que sea cantada, eso es muy difícil.
Realmente, es el trabajo de investigación de muchos músicos. Exacto. Y no todos lo logran.
Eso hay que hacer, es como cuando no anda el auto, uno tiene que entender cómo anda y tiene que meterse abajo y meter las manos y engrasarse. Sí. Y hoy nos vamos a engrasar.
Popular, platea,
de
cualquier
punta,
forma.
De sí. Punta a punta. Vamos a seguir escuchando la entrevista que hicimos tú y yo, Numa, a Manuel Soriano.
Naturalmente la pregunta es, ¿qué te motivó a esto? Al leer el libro a uno le dan ganas de ir con vos y ayudarte a escribirlo, porque es un tema que muchos de los que estamos en la música o que escuchamos más o menos o estamos más o menos en el fútbol nos llama la atención y nos dan como muchas ganas de saber más de esto. ¿Qué fue lo que a vos te disparó empezar a escribir sobre este tema?
Bueno, creo que hay como dos momentos. Uno es cuando yo iba de pendejo a la cancha y siempre nos llamaba la atención eso, poner cuando tenemos 14, 15 años, de tratar de saber de dónde venían esos cantitos. En ese momento, una era pre-Google, no había muchas búsquedas posibles, ¿eh? Era como tratar de silbársela a alguien que vos pensabas que sabía un poco de música más vieja o de lo que sea. Y después hubo otro punto ya, que ya había escrito ya algunos libros, digamos, que ya había empezado a escribir. Y me acuerdo que llevé a unos, esto está contado ahí en la introducción del libro, que llevé a unos escritores ingleses a la cancha de Boca, y ellos estaban totalmente maravillados con la hinchada, mucho más que con el partido. Y en un momento empieza la hinchada de Boca a cantar: oh, dale, dale, oh, dale, oh, dale, oh. Y uno de ellos me mira y me dice: ¿están alentando con una canción de Men Without Hats? Que si tienen la imagen del grupo en la cabeza o buscan el video de esta canción, que es Pop Goes the World, nos va a ayudar también a entender la sorpresa del tipo. Porque es un video totalmente ochentoso, así con muchos... digamos, algo que vos no te imaginas que puede llegar a una hinchada de fútbol, a una barra. Entonces el tipo, yo después le mandé algunos cuentos míos, yo estaba como empezando a escribir, el tipo era un tipo más bien consagrado, Y medio para despacharme, en un momento me dijo: bueno, cuando escribas sobre Men Without Hats en la cancha de Boca, hablamos. Y ese es un poco el relato que le armo después al libro. Uno no sabe en realidad por qué escribe los libros, pero este es como un relato que me gusta contar y que es un buen puntapié.
Johnny Blake,
canción ya todos la conocemos, podemos obviarla, ya entendimos de qué se trataba. Vamos a seguir viendo la entrevista, escuchando la entrevista con Manuel Soriano. Y al inicio habíamos escuchado La Reina de la Canción por La Joven Guardia, y ahora nos habla un poco de cómo trató de descubrir si eran todas iguales o no. Un montón de canciones que suenan igual.
Porque escribiste mucho sobre fútbol, también veo que escribiste sobre el mundo infantil también, pero sobre música, ¿te habías animado a escribir algo? ¿Cómo es tu relación con la música para entender estos fenómenos del fútbol con análisis específicos de melodías, orígenes, compositores? ¿Habías escrito algo sobre música antes?
No, es la relación es la normal de alguien que le gusta la música, pero que no sabe tocar ningún instrumento, e incluso que el lenguaje musical es algo totalmente ajeno para mí.
Claro.
Entonces, en esos casos siempre lo que hacía era buscar algún músico amigo que me explicara cosas o que me dijera. En una de las historias acá, por ejemplo, tenía que comparar un posible plagio entre una canción de Belén Sebastián y una de La Joven Guardia. Y bueno, ahí obviamente tuve que recurrir a un experto que obviamente tampoco concluyó nada, pero en ese tipo de cosas sí trataba de pedir ayuda. Incluso el libro es eso, digamos. Lo que trato de mostrar es mi búsqueda desde un punto de vista de alguien que no sabe y tratando de contactar, y yo pongo los mails en los que le pregunto a la gente y lo que me responden. Y a veces, digamos, en ese tipo de idas y vueltas y de zigzags que hacen las crónicas, también me permito ir por las ramas, y eso es un poco la gracia del libro, digamos. No es algo periodístico ni sociológico, por más que tiene un poco las dos cosas también.
Y decíamos que había varias canciones que tenían esencialmente la misma melodía. La Reina de la Canción, otra que menciona, de Belén Sebastián, que es esencialmente idéntica, no sé si la pudiste escuchar.
Sí, absolutamente.
Pueden buscarla. Y la tercera es una versión extremadamente melosa.
Uh-huh.
Por demás.
Y lo particular es la diferencia de años que hay entre una canción y otra. No es que se dieron bueno al mismo tiempo, no. Hablamos de distintas décadas.
Así es. Y también es un esquema musical muy común. Lo que pasa es que sobre eso está básicamente la misma melodía. Ahora vamos a escuchar esta versión tan melosa cantada por Charlene.
Okay.
El título es I've Never Been to Me. La letra dice, yo estuve en muchos lugares, fui a los lugares más lujosos, a Monte Carlo y no sé dónde más, pero nunca fui a mí, nunca me fui a conocer a mí misma. Es una canción de autoconocimiento.
Sí, digamos. Eso sí es profundo, ¿no? El tema es cómo llega eso tan meloso y tan profundo a una cancha.
Ahí está. Todo esto es para advertirles que la próxima canción que vamos a escuchar es extremadamente melosa, sí. Y que si quieren escuchen en el medio del estribillo cómo puede sonar también el canon de Pachelbel. Been to me.
as we'd like them to be. But you know what truth is? It's that little baby you're holding, and it's that man you fought with this morning, the same one you're going to make love with tonight. That's truth. That's love.
Sometimes I've been to crying for unborn children.
Aquí en Seré Curioso, I've Never Been to Me, por Charlene. Y antes escuchábamos Pop Girls Goes the World por Men Without Hats.
En Radio Nacional Clásica, no toquen su dial.
No, aquí, es aquí.
Vamos a continuar escuchando la entrevista que le hicimos a Manuel Soriano, autor del libro Canten Putos, historia incompleta de los cantitos de cancha, libro recomendabilísimo y recomendadísimo aquí por nosotros. Escuchemos.
Vos usaste una imagen hace un momento, dijiste a partir de tirar de ese hilito, una imagen que describe de lo más bien el recorrido que hace el libro, que se lee fácilmente y con mucho gusto, y que toca un montón de cuerdas, pasa de las letras originales a cómo se fueron transformando, a la carrera de los músicos, a las vidas de esos que tuvieron su momento estelar y después terminaron en lugares tan y tan distintos. Va a la política, al mundo policial, al derecho, a la propiedad intelectual, pasa por todos lados a partir de empezar a tirar de ese hilito.
Sí, y aparte es un reflejo bastante patente de lo que son las búsquedas de internet, de cómo te llevan, ¿no? Uno a veces que entras a buscar una, no sé, cosa de legislación laboral y terminas siempre viendo un gatito que se cae, ¿no? Entonces, ese camino que vos lo ves en tu historial de Google, ¿no? Que la gente dice que en realidad no hay que tratar de no verlo porque es como un mapa de tu alma. Es un peligro ver tu historial de todo lo que buscaste en la última semana, por no decir en un año. Entonces el libro sigue ese camino sinuoso y eso creo que queda bastante bien mapeado en esta cosa que hace la gente de Gourmet Musical, que es hacer un índice onomástico, digamos, hacen un índice en el libro de todos los nombres que aparecen y ahí tenés combinaciones, por ejemplo, los tenés por abecedario, ¿no? Y tenés combinaciones como, no sé, te aparece Borges y al lado Silvio Soldán y al lado David Bowie, no sé, por decir algo, cualquiera. En esas combinaciones que parecen como muy, muy aleatorias, son cosas que dentro de la lógica de la búsqueda del libro no son forzadas, sino que se fueron dando naturalmente dentro de la búsqueda que yo iba haciendo.
Una mañana de verano.
dice Manuel Soriano en su libro Canten Putos, historia incompleta de los cantitos de cancha de Gourmet Musical. La melodía del cantito proviene de Yo te daré café, un vals canción popularizado por La Pitucilla durante la Guerra Civil Española. Esta canción se abrió camino a izquierda y a derecha. Los franquistas se la apropiaron porque café era una sigla, el acrónimo de Camaradas Arriba Falange Española. Y usaban la expresión dar café en el sentido de dar escarmiento.
Sí, claro.
Que le den café, que le den mucho café. Con esta frase se dice que sentenciaron a muerte a Federico García Lorca. Por otro lado, y acá ya sí nos sentimos más en casa en Radio Nacional Clásica, dice, por otro lado, el ruso Dmitri Shostakovich escuchó la canción a un coro de niños republicanos que habían sido enviados a Moscú ante el avance del franquismo y la tomó como inspiración para componer su famoso vals número 2.
Vals número 2 de la suite de jazz de Dmitri Shostakovich por la Orquesta Filarmónica de Rotterdam, con dirección de Valery Gergiev. Y antes, por La Pitucilla, Yo te daré café.
Y tenemos algún que otro mensaje que nos ha llegado a nuestro WhatsApp 1553355367.
Se han comunicado algunos oyentes y por aquí tenemos mensaje de Ignacio Vignovich. Hola, gente, gran y excelente comienzo para esta oportunidad. Ojalá que todos quieran corear en las canchas y que sepan y recuerden el origen de esta letra de Víctor.
De Víctor Heredia, todavía cantamos. Muy bien, acompañamos el augurio de Ignacio Vichnovich y además escribió Cristina de Rosario.
Ya escuché muchas veces ese vals de Shostakovich y creí que el origen era justo el inverso. ¿Qué dato nos diste? Así que fue de España a Rusia y de allí, bueno, cosas increíbles de la historia, nos dice Cristina.
Así es. Bueno, y vamos a seguir compartiendo la entrevista. Es muy interesante lo que hacía Manuel Soriano para las crónicas que escribió para su libro Canten Putos, historia incompleta de los cantitos de cancha de Gourmet Musical, porque él trataba de contactar a los autores y decirle, mirá tu canción, lo que pasó con tu canción. Vamos a escuchar a Manuel.
Es una sorpresa para vos como escritor e investigador en este caso de las melodías y las letras, como dijiste al principio, escudriñar el camino de cómo terminó una canción y a dónde su origen. Pero la historia, como empieza el libro, la historia de quien hizo esa canción, al revés, ¿no? La historia de quien la compuso y a dónde terminó su obra y la sorpresa, ¿no? De ese compositor, que a dónde va a parar involuntariamente, ¿no?
Hay una insistencia buenísima en tratar de contactar a los autores y decirle, mirá a dónde llegó tu canción. ¿Qué te pasa con esta información?
Mirá esto.
Sí. A veces lo logro y otras no. Yo creo que hoy, sobre todo, ya un autor en Argentina es un poco consciente de que es una posibilidad eso, de que su canción llegue a la cancha. E incluso a veces parece que hay canciones que están hechas como para ver si la agarra una hinchada y la hace. Pareciera como que ya están jugando con esa posibilidad. Pero la mayoría de estos casos, que son canciones de los 80 y de los 70, y muchas de ellas de afuera, obviamente no. Un caso, por ejemplo, que me acuerdo ahora, para poner un ejemplo, es una canción que acá es como la bandera de la selección uruguaya, que es la de Soy Celeste, Soy Celeste. Canción bastante ingenua, como son la mayoría de las canciones de selección, tanto acá como allá. Y esa melodía, digamos, proviene del musical Hair, que es un musical de los 60, sobre la contracultura hippie y demás. Y ahí me acuerdo que empecé a contratar al creador de esa música, que en realidad no era un hippie ni mucho menos, era un jazzero bastante vieja escuela canadiense, al que le proponen componer para este musical, y él, en ese proceso de contacto, el tipo se muere, y yo quedo hablando con la viuda y con alguno de los hijos, ¿no? Entonces yo a ella le mandé, me acuerdo, uno de la selección uruguaya cantando eso, de los jugadores, otro de la hinchada de San Lorenzo, y otro de una mujer que le trataba de enseñar a su loro a cantar Soy Celeste, ¿no? Y le daba como unos granos de choclo ahí cuando lo hacía bien. Entonces, en un momento, no me habían respondido por un tiempo, y después la viuda me contestó un mail, y me decía, mira, yo me acuerdo perfecto, hace 50 años, cuando mi marido estábamos en Nueva York, me dijo, no quiero hacer esto, pero lo voy a hacer porque nos pagan, porque no tenemos un mango, y me mostró la melodía exacta en el piano, que vos ahora me estás mandando 50 años después, con mi marido muerto, cantada por un loro en Rivera, Uruguay. Entonces, como de todo ese combo surrealista, es algo que se da bastante a través del libro, digamos. Ese tipo de viajes se da bastante, y son como la esencia misma de lo que son estas crónicas.
así como tuvimos a Shostakovich antes participando de un modo muy lateral en las canciones de la cancha, el que tampoco se iba a quedar afuera es nuestro querido melodista, el gran melodista ruso Tchaikovsky.
Otro punto en el que haces mucho hincapié, y te quiero preguntar algo especialmente en esto, es el viraje que hacen las letras. Cómo las letras originales, por lo general, tienen que ver con el amor, la esperanza, la superación, etc. Y pegan un vuelco, que a vos te llama mucho la atención, a todos nos llama la atención, hacia el mundo de las hinchadas, que por lo general tienen poco que ver con el amor y la superación.
Sí, sí, eso es algo que me gustaba mucho. Y sobre todo de esta época, hay como una serie de canciones muy... muy, muy melosas, del estilo que hasta en Radio Aspen te las pasan como con cierto pudor de lo melosas que son. Una, me acuerdo, por ejemplo, es Annie Song, que es una canción de John Denver, que es una canción que el tipo compuso en una aerosilla en Aspen, ahí como una oda para su mujer, inspirado por la naturaleza y demás. Después termina siendo una canción que es como la bandera más grande de qué es tener aguante y qué es ser vigilante. Y por ahí me acuerdo qué hinchada era, por ejemplo, que cantaba, ¿no? Voy a ir a Malvinas a matar un inglés. Entonces tuvo como un viraje totalmente. Pero también lo que me permitía un poco esto era que yo a veces me meto un poco en la biografía de los autores. Entonces entrabas a escarbar un poco en la biografía de John Denver con esta canción tan, tan pulcra y con su cara de monaguillo que tiene. Y después te das cuenta que el tipo tampoco era tan así, estaba denunciado por varias de sus ex esposas por maltratos, había cortado con una motosierra su cama matrimonial.
Ah, bueno.
Y toda una serie de hechos que de repente decís, bueno, no sé cuál es peor entonces.
De esa queremos una canción, una letra así queremos, que hable de eso.
Sí, 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 sí. Y el tipo se termina matando en un accidente aéreo, que no queda de todo claro si podría haber sido un suicidio o no. Como muchos músicos, digamos, que murieron ahí en un accidente de avión, el tipo planeaba uno de esos aviones individuales. Entonces, la historia de él en sí, me gusta mucho eso, digamos, conjugar ese tipo de historias con la transición del cantito.
Qué particularidad, ¿no? Qué tragedia lo de... los accidentes aéreos con músicos. Recordaba el caso de Buddy Holly también. Él hablaba de Gardel y, bueno, qué destino tan particular para los músicos y los aviones.
Sí.
En esa época.
Sí. A los que mueren así no hay que decirle vuela alto cuando fallece.
Mejor no. Que se queden por aquí.
Hablábamos del viraje de que toman las letras. Voy a leer un párrafo que es una pequeña perlita de las tantas y tantas que hay en el libro Canten Putos de Manuel Soriano. Hablando de esta canción, Annie's Song de John Denver, dice: como muchas canciones de amor, la letra sigue una fórmula. Dice que X llena sus sentidos, la persona amada llena sus sentidos, y después lo compara con una serie de cosas supuestamente maravillosas que también llenan sus sentidos. Mencionaba montañas en primavera, un paseo bajo la lluvia y cosas así. Este mismo procedimiento hicieron los hinchas de Sheffield United de Inglaterra en su cantito llamado Greasy Chip Buddy. El lugar de la persona amada lo ocupa el club de fútbol, naturalmente. Y las maravillas con las que se lo compara son cervezas, cigarrillos y hamburguesas grasientas.
Mucho mejor.
You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you, let me drown in your laughter.
Let me die in your arms. Let me lay down beside you. Let me always be with you. Come, let me love you. Come, love me.
Dicho que iba a venir Tchaikovsky.
Sí.
¿Y dónde apareció? Nos lo dice Manuel Soriano en otra de las tantas perlitas del libro Canten Putos, donde cita a Milt Okun, uno de los primeros managers de John Denver, que escribió esta canción que acabamos de escuchar, por demás melosa, llamada Annie's Song, la canción de Annie, y dice: la primera vez que la escuché, le dije a John que la canción tenía la misma melodía que el segundo movimiento de la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky.
Ahí está.
Entonces John fue al piano, se sentó durante una hora, y cuando volvió, lo único que quedaba de Tchaikovsky eran las primeras 5 notas. Vamos a recordar cómo empieza la canción de John Denver, pero en la versión españolizada, castellanizada, de nuestro querido Sergio Denis.
Fue un momento sereno, desprendido del tiempo, tu mirada de fuego encendida en mi mal.
Y empieza.
Clarísimo.
Y ahí ya tenemos la melodía de Tchaikovsky. Vamos a escuchar después de Shostakovich este increíble solo de corno de la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky.
Thank you.
Y así escuchamos el segundo movimiento de la Sinfonía número 5 en mi menor de Tchaikovsky. Antes, Annie's Song por John Denver y Sergio Denis, así fue nuestro amor, y Let the Sunshine In del musical Hair al comienzo.
Un fragmento porque no podemos pasar el movimiento completo. Estamos tratando de chequear un dato que vincula a Tchaikovsky con los mundiales de fútbol. Cuando lo logremos chequear, vamos a estar muy contentos y ya veremos.
¡Qué jugador!
Y así ya se nos va terminando esta primera parte de la entrevista que hicimos con Manuel Soriano.
Es el primer tiempo, ¿no? Después seguirá.
Así es.
Hay remancha.
Así es. Sí, sí. Primer tiempo de la entrevista con Manuel Soriano a propósito de su libro Canten Putos, historia incompleta de los cantitos de la cancha, editado por Gourmet Musical. Todavía tenemos un poquito más de música para compartir antes de irnos. Ahora sí, tenemos algún que otro mensaje antes de irnos. Dice Ignacio Vignovich: ya estoy corriendo a la editorial para pedir media docena de ejemplares y no puede ser un dinero mejor invertido en todo este año que comprar varias copias de Canten Putos, historia incompleta de los cantitos de cancha de Gourmet Musical para leer, para regalar a todos sus conocidos. Y también nos dice Lidia de Once. Ella dice que recuerda de su infancia que la canción de la Pitucilla era Te daré una cosa que empieza con Peperón, por supuesto.
Sí, claro.
Como que estaba regalado, la métrica iba perfecta.
Era eso, sí, sí, sí.
Era eso.
Bueno, tuvo varios usos, ¿no?
Tuvo varios usos, así es. Ya sí es el final, nos vamos con Roberto Carlos. En el próximo programa hay mucha música brasilera. La música brasilera está muy, muy, muy presente en las canciones de cancha. Ya nos lo va a contar Manuel Soriano y vamos a escuchar muchas de esas canciones. Y hasta acá llegamos, escuchando a Roberto Carlos, por supuesto. Y eso es todo. Tengo solamente que agradecerles a vos, Numa, por supuesto.
A vos, Pablo, y hasta la próxima.
Bueno, a Julián en los controles, que hoy hizo magia y corrigió todos mis errores de preparación del programa. A la gente de la radio, a Julia si está escuchando, a Gabriela y a mi madre que probablemente también estén escuchando. ¡Qué gran programa! Este hacía mucho que queríamos hacerlo. El programa que viene vamos a seguir con este tema. Nos quedan muchos cantitos de cancha. Recordamos nuestros medios de contacto. Email pablo@serecurioso.com.ar. En las redes estamos como Curioseína. Ahí publicamos algunas cosas, los nombres completos de todas las obras y canciones que escuchamos. Y en el sitio serecurioso.com.ar pueden volver a escuchar casi todos los programas, este mismo dentro de un rato. Quieren volver a escuchar, pero por la radio, el programa sábado a las 2 de la mañana, la trasnoche del viernes. Ya viene Mariano Rey con Los Sonidos del Viento, no se lo pierdan.
Me dieron ganas de alentar, no sé, a Mariano Rey. ¿Qué? Mariano Rey, Mariano Rey, que venga ahora el programa Los Sonidos del Viento.
Ahí está, ¿cómo sería Los Sonidos del Viento cantado?
Depende qué, con qué melodía, ¿no? Hay que elegir una melodía.
Esta que tema. Estamos escuchando.
Sí. Ah, ah, sí.
Sonido del viento. Algo así sería. Bueno, no pasemos más vergüenza. Eso fue todo. Yo soy Pablo Emil Ruth. Chau y muchas gracias.
No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir.